Bueno, pues continuamos con la parte 3. Va a haber una parte que no está grabada, que es la de los distintos niveles de detección en los TEA, el nivel de análisis 1 de vigilancia en el desarrollo, el 2 de detección específica y el 3 de diagnóstico especializado de atención temprana, que sería la tabla 7.5. Estábamos comentando que el M-CHAT es una prueba de screening que ayuda bastante a detectar posibles casos de autismo, porque no son pruebas diagnósticas, sino que son de detección, y tiene como una primera fase en la que los padres contestan a esas 20 preguntas, esos 20 ítems, y luego, pues en caso de que se vea que hay un posible riesgo, pues se profundiza más a través de, pues, una entrevista más estudiada, más en profundidad, ¿no? Estos, por ejemplo, son ejemplos del M-CHAT, que como veis se basan en esos criterios que hemos estado viendo de conducta, ¿no? Si usted señala algo al otro lado de la habitación, se le está preguntando a los padres, ¿no? Su hijo lo mira, por ejemplo, si usted señala un juguete, un peluche, un animal, su hijo o hija lo mira, ¿sí o no? ¿Alguna vez se ha preguntado si su hijo es sordo? Porque muchas veces empiezan a esas edades, como les hablas y no te contestan, pues sí o no. ¿Su hijo juega con juegos de fantasía o imaginación? Por ejemplo, hace como que bebe de una taza vacía, habla por teléfono, da de comer a una muñeca de peluche. Porque todo eso son juegos simbólicos que son representacionales, ¿no? Y sí o no. A su hijo le gusta subirse a cosas, que en muchos casos pues no tienen ese miedo, tienen muchas conductas de riesgo, ¿no? No en todos, pero sí que muchos no paran de un lado para otro. ¿Hace su hijo movimientos inusuales con sus dedos cerca de sus ojos? Se refiere a las estereotipias, ¿no? ¿Su hijo responde cuando usted le llama por su nombre? Eso suele ser un mito bastante importante. Cuando usted sonríe a su hijo, él o ella también le sonríe, para mostrar de que haya esa bidireccionalidad, esa sintonía, ¿no? ¿Le molestan a su hijo ruidos cotidianos? Pues las alteraciones en su perceptiva. Entonces, en función de lo que contesten, pues ya se ve. Bueno. Cuando hay una sospecha de TEA, pues hay un algoritmo, es decir, que tenéis en la figura 7.1. ¿Qué ocurre? Pues imaginaros una vigilancia rutinaria del desarrollo, de los 0 a los 6 años. Se ven signos de alerta, se ven escalas de evaluación del desarrollo, signos de alerta, factores de riesgo, preocupación de los padres, o sea, puede haber distintas causas que hagan que se sospeche del autismo. Entonces, ¿existe sospecha de TEA? Después de todo, en esa vigilancia rutinaria, después de haber pasado este tipo de vigilancia, pues si es no, pues entonces, ¿se descarta otro trastorno del desarrollo? O sea, en este caso, TEA decimos que no, pues ¿qué ocurre? ¿Puede ser otro trastorno del desarrollo? Si es sí, pues seguir la vigilancia hasta los 6 años. Si es no, puede remitir atención especializada o centro de referencia. Ahora, si existe sospecha de autismo, de TEA, pueden ocurrir varias cosas. Si tiene menos de 16 meses de edad o entre 30 meses y 5 años, entonces se pasa a los servicios especializados, los centros de referencia para que se evalúe. Si tiene entre 16 y 30 meses de edad, pues entonces le pasamos las pruebas del M-CHAT, ¿vale? Si tiene más de 5 años de edad, esto suele ocurrir en casos en los que a lo mejor es un autismo más leve, que se empiezan a detectarlo no tanto en edades más iniciales, sino a partir de los 5 años. Entonces, a partir de los 5 años hay pruebas más específicas para alto funcionamiento. Entonces, como la escala autónoma, de alto funcionamiento, pues se le pasaría esa prueba. Si una vez que se pasan esas pruebas, los resultados te dicen que sí que hay una alteración, pues se remite a la atención especializada. Si no, pues se ve que a lo mejor pues dice, bueno, vamos a seguir la vigilancia en el desarrollo, pero descartamos, ¿no?, que hay otro problema. Entonces sería un poco los pasos a seguir, ¿no? Aquí hay un material que tenéis en la página de AETAPI es la Asociación Española de Profesionales del Autismo, que son la guía de buenas prácticas para la detección temprana de los trastornos del espectro autista, que son muy buenas estas dos guías, ¿no?, y otra para el diagnóstico, que si queréis la descargáis porque viene muchísima información y de buena práctica. Luego, un diagnóstico especializado, ¿cómo sería? La información, como veis en el libro, está sacada de la guía de buena práctica para el diagnóstico de los TEA, esa que os he comentado antes. Pero habría que recoger información de distintos puntos. Por una parte, una historia clínica detallada de ver cómo ha sido pues, todo el embarazo, qué ha ocurrido alrededor en el nacimiento y demás, toda esa parte perinatal, con información, una historia clínica a los padres, ¿no? Por otra parte, el uso de una entrevista diagnóstica revisada. Estamos ya en el diagnóstico especializado, ¿de acuerdo? El ADR, que es una entrevista bastante completa, son 93 ítems, en la que, bueno, se le va preguntando a los padres sobre los distintos hitos evolutivos y cómo ha sido el desarrollo a partir de una edad mental de 2 años, y permite valorar, sobre todo se centra en esas áreas nucleares del trastorno. Por eso es una entrevista diagnóstica, porque se dirige fundamentalmente a la interacción social recíproca, ¿vale?, a la comunicación en lenguaje y a los comportamientos rígidos y repetitivos. Y luego hay una serie de pruebas que hay que pasar, entre ellas la más importante, o una de las fundamentales, es el ADOS. Y el ADOS es una entrevista, una prueba diagnóstica de autismo, pero se produce por la observación del niño. Tiene el profesional pues le va proponiendo una serie de tareas y a través de la observación, de ver si las está cumpliendo o no.
Sí, ¿cuál es el ejemplo de la voz, el MCHA la edad?
No, porque el MCHA no es diagnóstico, el MCHA es de detección, esos 20 ítems que te dicen puede haber un riesgo de autismo. Entonces ya hemos visto, si el MCHA da positivo, o otra que era la de alto funcionamiento, entonces ya hay que hacer un diagnóstico, ya hay que ir a sitio especializado. El ADR es preguntas a los padres y cómo es el desarrollo, qué hace, qué no hace, pero el A2 es con el niño, ¿vale? Una serie de pruebas en función de su edad, se va evaluando pues en la comunicación, si hace esto, si no lo hace, si lo cumple, si no lo cumple. Es muy pautado, son instrumentos que están muy, muy desarrollados, son programas. Entonces, para poder pasar estas pruebas tienes que hacer cursos especializados que tienes que acreditarte. Si no, sí.
¿A los padres te cuesta dinero eso?
A ver, normalmente si te lo hacen en atención temprana o el equipo específico de autismo, no. No, pero normalmente ¿qué ocurre? Pues que la mayoría de las familias van a sitios, gabinetes privados, porque hay una... ¿Por la Comunidad de Madrid? ¿Las pruebas estas? Pero no lo sé, yo creo... Sí, será pruebas... Pero a lo mejor no habrá en la Comunidad de Madrid en un equipo de atención, bueno, ya no sería atención temprana, ¿qué edad tiene el niño? Es adolescente. No lo sé, porque están lo que son las valoraciones por en gabinetes privados que son especialistas en este área, que sí que muchas veces las familias quieren que le hagan un segundo diagnóstico, porque sobre todo también hay una lista de espera tremenda. Entonces, Por los equipos específicos de autismo. Claro, porque estos son pruebas que se tardan muchos días. Para hacer un informe de estos hay que hacer. Y no solamente veremos que se hace estas pruebas específicas, sino que además se evalúa lo que es todo el desarrollo. Es decir, un informe muy completo de un perfil cognitivo y de la comunicación del lenguaje, o sea. Entonces sí es cierto que muchas veces los padres recurren a gabinetes privados por las listas de esperas que hay y también porque muchas veces quieren confirmar el diagnóstico. Porque al ver que el niño tiene habilidades o capacidades, pues a lo mejor visoespacialmente, o puede ser que a lo mejor incluso tenga el lenguaje, pero cuesta a las familias muchas veces entender que es el autismo y que su hijo lo tiene, con lo cual intentan eso, confirmar, ¿no? Es decir, bueno, a ver. Muchas veces también se hacen otro tipo de pruebas biomédicas, pues se hacen electros, para ver si hay alguna alteración a nivel cerebral, que en muchas ocasiones pues no se ve nada, no se detecta que haya a nivel neuroanatómico algo que diga, uy, pues ya vive. Lo que sí que en estudios de cerebro post-mortem, que se han hecho con Estados Unidos y demás, sí se ven pues, que hay ciertas áreas que sí están alteradas o en la muerte celular, que no se produce adecuadamente, entonces con esta poda neuronal pues no está tan especializada en las áreas y puede haber que haya como una migraña de neuronas y eso hace pues que haya dificultades, o sea. Entonces bueno, pues es muy importante la elaboración y la entrega del informe, que el informe tenga pues tanto los aspectos positivos, los puntos fuertes, como las dificultades que plantea. También se le explique a la familia en qué consiste el autismo y en su caso concreto, en su hijo, dónde se muestran esas alteraciones, ¿no? A nivel cualitativo, porque, bueno, pues esas disarmonías, ¿no? Que decimos evolutivas. Y bueno, pues ver también la parte positiva y qué puntos fuertes tiene. Valorar también el contexto, que en muchas ocasiones es importante saber en el contexto en el que se mueve de desarrollo, entonces también es importante el contexto familiar y el educativo, ¿no?, que habría que valorar. ¿Cuáles son los principios para la evaluación? Que, bueno, el objetivo fundamental del proceso de evaluación es determinar ese perfil de habilidades y de necesidades que tiene, ¿no?, para planificar una intervención. Fundamentalmente va a ir dirigido a la intervención, ¿no? Una intervención, un plan individualizado de necesidades y de apoyos para esa persona en concreto. Principios para la evaluación. Pues, ¿cuáles serían? Por una parte, para valorar al niño hay que interactuar con él, es decir, hay que crear esa relación que haga que el niño se encuentre cómodo, ¿no?, y pueda desarrollar pues que un espacio adecuado, ¿no? Evaluar pues si hay relaciones funcionales de conductas y contingencias con el medio, si el contexto tiene oportunidades, le da oportunidades para que pueda desarrollarse adecuadamente y de aprendizaje, ¿no? Estructura y previsibilidad de los contextos. Esto tiene mucho que ver también con, va a haber una metodología que se llama TEACH, que no sé, que viene aquí al final cuando tenemos todas las intervenciones, que se basa mucho en la estructuración ambiental, es decir, en que esté todo muy pautado a través de información visual de los entornos. Ese entorno para qué sirve, ese rincón en concreto, con información visual, que el chico entienda, ¿no?, qué ocurre a su alrededor, y eso le facilita mucho el comprender el contexto en el que se mueve y el aprendizaje también, ¿no? Toda esa información visual. Discriminar también las competencias, ver qué competencias tiene, o sea, el perfil de fortalezas y debilidades. Y una evaluación cuantitativa y cualitativa. Muchas veces no solamente un dato cuantitativo que nos permita comparar con grupos de referencia, ¿no? Sino también pues cómo son en concreto sus comportamientos particulares, ¿no? En el más cualitativo. Hemos dicho que aparte de estos instrumentos que son más específicos para el diagnóstico, el ADR y el ADOS, pues tenemos que evaluar otras áreas del desarrollo. Entre ellas las capacidades cognitivas, tenéis en la tabla 7.6, que bueno, ya también hemos visto no exactamente esta, pero sí otras parecidas, porque son las que hay para evaluar el desarrollo en otros capítulos. Recordáis que a lo mejor pues temas en la parte cognitiva, el desarrollo cognitivo, pues las escalas de inteligencia de Wechsler para preescolares, para niños, para adultos. O sea que estas son en generales, no son específicas de autismo, pero nos permiten ver cómo es su desarrollo cognitivo. Entonces, desarrollo cognitivo, ¿vale? Ahí qué es lo que se evalúa, pues su cociente intelectual, cómo son los procesos cognitivos, la memoria, la atención, la representación y simbolización, es decir, si tiene juego de ficción o no, habilidades verbales y no verbales de manera independiente. Otra cosa que se evalúa es la conducta adaptativa, que también lo vimos en la discapacidad intelectual. Recordáis que era evaluar esas destrezas que puede tener la persona, ¿no? En distintos ámbitos, pues evalúan el cuidado personal, la vida en el hogar, adaptación al entorno, autodeterminación, el uso de la comunidad. En la comunicación y el lenguaje, que es un aspecto también muy importante, evaluar la parte comprensiva del lenguaje, la parte receptiva y las funciones comunicativas, es decir, la comunicación, aunque no sea a través del lenguaje oral, sino el no verbal. La frecuencia que tiene a lo mejor a través del lenguaje, si hay ecolalias, si no hay ecolalias. ¿Vale? Todo lo que, pues, cuando hablamos del lenguaje, recordáis, no sé en qué capítulo, en el de las personas sordas, recordáis que tenían dificultades para el lenguaje oral, porque como no habían recibido la información de los estímulos auditivos, fonológicos y todo lo que son los fonemas y la fonología, pues vimos que había distintos componentes del lenguaje. Entonces, el morfosintáctico, la formación de frases, pues habría que evaluar todos esos componentes a nivel de vocabulario, como su vocabulario, y la pragmática del lenguaje también va a ser aquí muy importante, sobre todo los de alto funcionamiento, porque aunque hagan frases perfectas, sí que a lo mejor el uso del lenguaje va a ser, no va a ser el adecuado, ¿vale? En la forma de entonar los mensajes, la comunicación, la conversación, pues eso también habría que evaluarlo. Relaciones interpersonales, cómo se producen esas relaciones con los demás, a través de una serie de cuestionarios, hay distintas escalas.
¿Están los cuestionarios contra
el? A ver, el nombre de todos los cuestionarios, no, pero a lo mejor también saber qué se evalúa. Bueno, a ver, yo digo que no, pero yo no soy la que pongo el examen. Quiero decir que a lo mejor el ICAP, el Inventario para la Planificación y Programación Individual, pues a lo mejor ¿qué evalúa? Digo yo, la conducta adaptativa, no lo sé. Eso mejor lo ponéis en el foro de la asignatura, que lo contesta el equipo docente y que os lo digan con seguridad, porque yo no me atrevo a deciros no y luego entre. O sea, yo creo que, a ver, que las escalas, ya lo vimos otras veces, que no hay que sabérselas de memoria, porque es algo que tú no te tienes que aprender un listado, porque entre otras cosas no sirve para nada, luego se olvida. Pero sí saber que aparte de las pruebas diagnósticas específicas hay que evaluar otras cosas y que hay una serie de cuestionarios, escalas de desarrollo que evalúan ciertos aspectos, ¿no? Entonces hemos visto el desarrollo cognitivo, la conducta adaptativa, la comunicación y el lenguaje, las relaciones interpersonales, ¿Y cómo se evalúa también las conductas, intereses y las actividades? Pues a lo mejor entrevistas a padres, cuestionario de percepción sensorial, que te da un perfil también sensorial, si es hipo o hipersensible y qué tipo de conductas perceptivas tiene. El análisis funcional de la conducta, el IDEA, también nos daba otro. Y los contextos, ¿cómo se evalúa el contexto concreto? Pues dice, a través de entrevistas de los padres y los profesionales y la observación de diferentes situaciones. ¿Qué se evalúa en el contexto familiar y en el escolar? ¿Qué habría que ver? Pues si a lo mejor hay la suficiente estimulación para que el niño tenga pues oportunidades para aprender. Si lo que se hace sea también el nivel evolutivo del niño, si los padres tienen, a lo mejor los profesionales tienen un nivel de comprensión del trastorno para poder entender qué es y cómo trabajarlo, cómo interactúan y el aprendizaje, el grado de estructura y previsibilidad del entorno, lo que estoy a lo mejor viendo aquí. Vale, pues sería un poco todo eso que ahora tenemos. A dar prisa que al final no nos da tiempo. Y la intervención. ¿La intervención a qué debería ir dirigida fundamentalmente? Pues a paliar un poco todo lo que son esas áreas que están más alteradas, y a promover también pues todos los aspectos positivos que tiene y las habilidades. Entonces, desarrollar competencias comunicativas, de interacción social, cognitivas también, para que tenga herramientas cognitivas para que puedan comprender y relacionarse con otras personas, o sea, esas limitaciones que tienen, y dar sentido a sus acciones, a lo que hacen, que tenga un significado. Y sobre todo también, como hemos visto, que pueden tener problemas de conducta, conducta repetitiva o incluso problemas de agresividad, en cierta manera puede ir asociado muchas veces también por falta de... Se ha visto que muchas de las conductas, de los problemas de conducta pueden deberse a que a lo mejor no pueden expresarlo de otra manera, por eso es importante que tengan herramientas de comunicación. Todo el tema sensorial, que antes no se tenía en cuenta y a lo mejor pues hay cosas o detalles que para ellos son muy, muy importantes, o esas rutinas que se les rompe y le podían causar una rabieta, o sea, trabajar esa flexibilidad también y mejorar los problemas de conducta que puedan ocurrir. Y para ello veremos que hay una serie de intervenciones dirigidas a la conducta, como el análisis conductual, funcional de la conducta. ¿Qué recomendaciones se pueden hacer para que sea una buena práctica en la intervención? Pues sobre todo que haya profesionales expertos, que son los que realicen la intervención. Programas personalizados e individualizados, como os decía, y que estén basados sobre todo en el marco evolutivo. No le podemos enseñar a los niños algo que todavía a lo mejor no ha adquirido en el desarrollo normal, o que necesita tener unos requisitos previos que un niño en ese momento no tiene, y habría que trabajar esos requisitos previos para adquirir otras conductas superiores, ¿no? Que sean contextos estructurados y previsibles, ¿no? Porque esto que os decía, que la información por adelantado, información visual y estructurada, ayuda mucho a darle un sentido a la actividad y que ellos puedan predecir lo que pasa, ¿no? Se trabaja mucho, a lo mejor, con agendas que van a hacer en ese día. Si hay una actividad que a lo mejor la hacen o hay rutina, o pues si se le marca como no va a haber esta actividad y va a haber esta otra, y todo eso lo perciben de una manera visual, les ayuda mucho a regularse y les tranquiliza mucho, aunque su conducta, pues claro, imaginaros que es que a nosotros no entendemos lo que pasa, lo que va a venir, nos crea ansiedad y preocupación, ¿no? Entonces, si nos anticipan qué va a pasar o qué, pues nos da mucha más tranquilidad, ¿no? Entonces, ese tipo de ayuda. Utilizar aprendizaje sin errores. ¿Eso qué significa? Pues que tratar de que siempre que hagan algo, lo hagan bien, ¿vale? No que vayan aprendiendo a través de hacer cometer errores. Entonces, para ello muchas veces a lo mejor hay que darle mucho apoyo, mucha ayuda o incluso modelado, para que hagan bien la tarea, y luego ir quitando esas ayudas poco a poco, ¿vale? Pero aprendizaje sin errores, que haya una previsión de ayudas necesarias para que lo hagan bien y se van desvaneciendo esas ayudas. Que haya una motivación, que también lo que se enseñe sea algo funcional, que sea útil, que ellos vean esa utilidad en lo que aprenden para que luego lo puedan generalizar también. Y procedimientos de intervención conductual, porque ya digo que muchas veces aparecen asociados muchos problemas de conducta y eso realmente es muy difícil trabajar con ellos y bueno, que crea mucho estrés también en la familia, en las personas con TEA y hay que tratar de disminuir esas conductas, ¿no?, desafiantes. Aquí os he puesto, que ya os comenté la semana pasada, pues una imagen de Temple Grandin que dice, pienso con imágenes. Las palabras son para mí como una segunda lengua. Traduzco tanto las palabras habladas como las escritas en películas en color, con sonido y todo, que pasan por mi cabeza como una cinta de vídeo. Cuando alguien me habla, sus palabras se traducen de inmediato en imágenes. A ver, no quiero decir que todas las personas con autismo vayan a pensar de esta manera, ¿eh? Pero sí es cierto que sí que la mayoría son más pensadores visuales, por eso les ayuda mucho las imágenes. Ella es una persona de autismo de alto funcionamiento, que la diagnosticaron ya de mayor, pero y que expresa un poco cómo ha sido su infancia y las estrategias que ha tenido que ir adquiriendo para poder. Sí, tiene un libro que se llama Pensando en imágenes, que es muy interesante. Está escrito por ella.
Sobre su propia vida.
Sobre su vida.
Ella es más severa.
Sí, ella es una persona muy. Bueno, de hecho, cuando se hace la práctica de autismo, ella tiene una película también sobre su vida. A ver, ella creó de pequeña una máquina para abrazar. Porque ella sentía, cuando la tocaban, tenía tal sensibilidad a que la tocaran que no quería que la tocaran. Pero por otra parte, si se apretaba fuerte, la tranquilizaba. Entonces creó esa máquina de los abrazos, ¿no?, que le apretaba y ella le daba esa tranquilidad. Entonces ella trabajaba con ganado allí en Arizona. Y la verdad que es una persona muy curiosa. Y entonces creó, para que, pensando también en que los animales, cuando iban a matarlos en el matadero y demás, pues para que no sufrieran, les creaba esa creó para ellos también esa presión que hacía que se sintieran más relajados antes de. Y entonces, sí, muy interesante, la verdad. Si ponéis Temple Grandin, a ver, vamos a poner otro aquí, voy a mirar aquí en Google. Hoy es el Día del Maestro, ¿no? Sale aquí en Google, sí. Feliz Día del Maestro. A ver, Temple. ¿Ah, sí? Pues mira, Temple Grandin, película. Tenéis aquí la película. Esta es ella, ¿eh? Bueno, a ver, duraba 2 horas, pero para que veáis un poco cómo es. Mira, hablan con esto. Uy, creo que no se me vaya la grabación, si no, ya no. Esperad, que quiero que veáis un poco. Bueno. Bueno, nada, no me voy a despistar porque si no, no me da tiempo. Pero bueno, que es muy curiosa su vida. Aquí tenéis también una conferencia que da ella. O sea que.
¿Esa película va sobre autismo?
Esta película es su vida, sí, va un poco sobre. Pues lo miráis y veis que representa. Sí, vosotros podéis mirar y ver. El trabajo de que lo hacéis, sí, también lo podéis hacer de eso. Pero vamos, que eso está a vuestra elección, ¿de acuerdo? Sí, Asperger y de alto funcionamiento. tipos de intervenciones educativas, porque nos vamos a centrar en las intervenciones educativas. Si vais a la tabla 7.7, veis que están divididas intervenciones conductuales. Las conductuales que se basan, pues sobre todo en la conducta. Para ello, ¿cómo mejorar? El objetivo es mejorar, pues reducir conductas que sean desafiantes o conductas negativas y aumentar las positivas. Casi todas se basan en el condicionamiento operante, muchas de ellas, ¿de acuerdo? El método ABA, puro y estricto, fue en los años 60 y demás, pero era como fomentar, era muy repetitivo y era fomentar conductas que luego tampoco eran tan funcionales. El método, sobre todo el programa LOBAS, ¿vale? Que era muy intensivo y estar muchas horas repitiendo algo para que adquirieran esa conducta. Entonces, luego tenemos el PRT, que es del Pivotal Response Treatment, que es sobre conductas pivotes, son conductas más centrales. Es decir, se trabaja sobre algo más fundamental, como puede ser a lo mejor la motivación, y a partir de ahí se ve que se mejoran otras conductas que están relacionadas con ellas. Entonces, se centra sobre todo en modificar conductas centrales. También está basada en el condicionamiento y el análisis funcional. ¿Recordáis qué es el análisis funcional de la conducta?
Sí, para que se hace para algo, ¿no? Cuando la conducta se hace para algo.
Sí, pero, por ejemplo, un análisis funcional de la conducta, decimos, tenemos este problema, ¿qué es esta conducta? A ver, ¿qué ocurre antes, antecedente? ¿Qué ocurre después que puede estar reforzando esa conducta? O sea, hacer un registro en el que vemos esta conducta pasa pues en este contexto, pasa en esta situación, para tratar de buscar una explicación o qué está reforzando, qué está creando esa. Entonces se basan fundamentalmente en eso. No es tan, el PRT no es tan estricto como el LOBAS, porque es más flexible, ¿no? Porque utilizan reforzadores relacionados con la respuesta. El niño participa también más en la selección de materiales y de actividades, no es tanto propuesto por el profesional, ¿vale? Y luego lo que tenemos también es el apoyo conductual positivo. Esta es una perspectiva en la que se trata de ver qué es lo que hace en el contexto que está también manteniendo esa situación, ¿vale? Por eso también se hace una evaluación funcional de la conducta. Pero se trata de ver que a lo mejor eso lo utiliza de una forma adaptativa a la persona, pero porque no tiene a lo mejor otras herramientas. Entonces, sería darle otra conducta que no se pudiera realizar de la misma a la vez que la otra, como tiene un nombre, ahora no me acuerdo. Una conducta. Sí, que entrara en competencia, sí, que fuera, quiero decir, si hace esta, no puede hacer esta otra. Eso, incompatible. Gracias. Entonces, de tal manera que lo que haces es darle esa herramienta positiva, ¿vale? Para que sea una conducta adaptativa y positiva. Entonces, elimina la negativa, pero porque se le da otra herramienta positiva. Entonces, todo el apoyo conductual positivo, que es algo muy, muy interesante, y que tiene, la verdad, unos resultados muy, muy buenos. Luego tenemos otras que decimos, intervenciones centradas en el desarrollo. Se basan sobre todo en la interacción social y en el desarrollo evolutivo, cómo se adquieren esas habilidades, ¿vale? Entonces tenemos el modelo DIR y el modelo RDI. Ambas son parecidas porque trabajan la interrelación. La primera, el modelo DIR, sobre todo la relación social y la emocional, se atiende a las diferencias individuales que tienen cada una y se trabajan en contextos naturales, las dos también con la familia, en casa. El floor time es, el modelo DIR es más general y el floor time es más específico de autismo y es como juego en el suelo, es decir, tú vas en el suelo a través de cosquillas y de juegos, pues vas haciendo, creando esa interrelaciones, ¿no? Seguir la iniciativa del niño, que sea el niño el que tome la iniciativa. Y el RDI también se aplica con los padres, se basa en una perspectiva constructivista, es decir, que evalúa a ver qué es lo que tiene adquirido el niño y a partir de ahí empezar a construir, ¿no? Luego también tiene una perspectiva de una inteligencia dinámica, que considera que el cerebro está en continuo desarrollo y que hay veces que los chicos se quedan enganchados en algo porque no tienen herramientas para hacer otra cosa o no se les da la oportunidad a que tengan iniciativas. Entonces trabaja mucho eso, ¿no? Que tengan en cuenta darle tiempo a que los chicos respondan e ir construyendo. Y es un programa también muy, muy pautado sobre la perspectiva evolutiva. Y bueno, tiene en cuenta todo eso. Están los programas de intervenciones más globales o combinadas. Tenemos el modelo TEACH, que es el que os decía, de estructuración ambiental, que sirve para predecir la conducta, utiliza apoyos visuales, las agendas y demás. Los modelos de Inver y el modelo STER suelen ser combinaciones tanto de todos los demás. Tiene una parte que es para favorecer la comunicación, otra parte que tiene en cuenta lo que es la conducta, que se basa en el modelo ABA. O sea, es como un compendio muy completo, ¿vale? Muy completo, pero son para niños muy pequeños, de atención temprana. Como veis, aquí son de 12 a 48 meses. Y son programas también muy pautados, que te va diciendo las actividades que tienen que hacer y cómo se basan también en el desarrollo evolutivo. Mira, aquí esto, por ejemplo, es el programa TEACH, una escuela con programa TEACH, ¿no? En la que veis que hay muchas señales, hay muchas indicaciones de que se hacen una cosa, distintos rincones, distintos información visual que le ayuda, pues eso, a regularse y a entender. Hay otros que están focalizados en aspectos concretos, por ejemplo, focalizados en el lenguaje o en la comunicación. Tenemos la comunicación total de Schaffer, que se basa en los signos, no son signos exactamente igual como en la, como para los sordos, pero sí que tienen signo para palabras concretas que ayudan también a que el niño pues aprenda a comunicarse a través de un signo concreto. Por ejemplo, si quiere duchar o quiere comer, quiero chocolate, quiero, se le va haciendo que a través de esos signos puedan ir trabajando y desarrollando un poco más su comunicación. El programa PECS, que es un sistema de comunicación por intercambio de imágenes, tenéis aquí cómo se trabaja, qué es lo que hay que hacer. Hay que, a través de entregar una serie de pictogramas, el niño tiene que aprender que enseña, entrega eso, pero eso luego va a tener una respuesta. Es decir, yo entrego a lo mejor pues un pictograma que ponga a lo mejor una muñeca, porque quiero la muñeca, entonces la entrego inmediatamente. Se trabaja que le den la muñeca. Ah, ¿qué quiere la muñeca? ¡Pum! Para que vaya viendo que si entrega un pictograma, eso sirve para comunicar y sirve para adquirir, pues eso, comunicación con el otro y el otro le entiende, ¿no? Entonces, son una serie de niveles, una serie de pasos que se van adquiriendo. Y bueno, focalizadas en las alteraciones del comportamiento que ya hemos visto, la de favorecer la flexibilidad y el apoyo conductual positivo, ¿no? ¿Qué más hay por aquí? Desarrollo de la autorregulación, temas más socioemocionales. Pues como veis aquí son como va graduándose, ¿no? Porque me siento enfadado, estoy tranquilo, sería el nivel 1. Aquí ya me siento enfadado y entonces como para ver que el niño puede decir cómo me siento, pues avisas cuando estés aquí en el 2, que él entienda que es en el 2, antes de llegar a estar ya súper enfadado, furioso, porque luego ya es mucho más difícil. Y le sirve para autorregularse. ¿Qué más? Lo de las intervenciones. Programas de competencias sociales, grupos de habilidades sociales, pues ya esto lo veis. un guión de conducta que muchas veces les ayuda de una manera explícita a tener que conocer qué pasos tengo que dar. Si voy a un cumpleaños no puedo llegar a decir, uy, no me gusta tu regalo, no, ¿sabes? O sea, qué normas hay que hacer, o lo he pasado muy bien. Entonces hay que enseñarle los pasos a seguir. Retos para el futuro, otros recursos que vais a tener aquí, señales de alerta. Bueno, pues esto como lo tendréis en la diapositiva de la Fundación Orán. Este es un blog muy bonito de que empezó a crear una mamá. Bueno, la creó una mamá. Pero estás con muy creativa, entonces está con muchas actividades para poder trabajar, como veis aquí el lenguaje, la socialización, a nivel cognitivo, pinchas aquí y vas apareciendo un montón de cosas para jugar y para crear. Bueno, como nos quedan 10 minutos, bueno, estos son libros también y información que os he ido poniendo aquí, ¿vale? Voy a comentaros un poquito que como la práctica es muy sencilla, no sé si la habéis visto ya, ¿en qué consiste? Entonces, bueno, la propuesta de autismo, ¿en qué consiste? Por una parte, tiene como dos objetivos. Por una parte, saber qué cambios propone el DSM-5 en comparación con el anterior, con el DSM-4-TR. Y por otra parte, que seáis capaces de identificar pues cuáles son las características que definen el autismo, las áreas alteradas, ¿no? A partir de visualizar pues un documental, casos reales, ¿no? Entonces, la práctica vais a tener una serie de materiales para trabajar con ella. Por una parte, el capítulo, ¿no?, que hemos estado viendo, el capítulo 7. Por otra parte, un documento de AETAPI que está colgado del año 2014, sobre reflexiones en torno a los cambios propuestos por el DSM-5. Luego también tendréis un material que es en el canal UNED, hay un enlace a un programa de radio, bueno, es una serie de 10 programas, pero tendréis que ver el programa 1, el primer programa de la serie se llama Charlando sobre las personas con autismo. Y lo que se hace una entrevista a Javier Tamariz, que es un experto en autismo, y habla un poco de la evolución del autismo, ¿no? Entonces tendríais que visualizar ese y luego también visualizar que todos los enlaces los tenéis en la página web, ¿no?
Están todos en la PEC.
Sí, en la PEC vienen los enlaces a esos materiales. Tenéis un vídeo que se llama de Documentos TV El Laberinto Autista, ¿no? En este documental podéis ver que hay una serie de casos, en total creo que son 6 casos diferentes, de tanto en la edad que tienen los chicos, que pueden, hay personas adultas, adolescentes, niños más pequeños, como en la gravedad que presentan en el trastorno, ¿vale? Entonces, de esos 6 casos, elegid 2. ¿Vale? Para analizar. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Primero, una vez que habéis revisado todos los documentos, tenéis que contestar a una serie de preguntas. Por una parte, sobre lo del DSM-5, es decir, ¿qué cambios se proponen en el DSM-5 respecto al TEA? A ver, una cosa que yo os quiero decir es que tampoco lo pongáis exactamente igual como viene, que desarrolléis, o sea, lo que se va a valorar es que vosotros habréis reflexionado, justificáis, que no es una mera descripción, un listado de qué cambio ha habido, ¿vale? O sea, que lo pongáis con vuestras palabras y que razonéis desde vuestro punto de vista qué aporta esta nueva propuesta y qué limitaciones presenta. Y por otra parte, la tercera pregunta sería, ¿cuáles son para Javier Tamariz los grandes hitos que se han ido produciendo en el conocimiento del autismo desde que fue identificado? Hay distintas etapas, desde 1943 al 63. Entonces, esa sería como una primera parte. ¿De acuerdo? Ya digo que valorar, se va a valorar como, bueno, luego digo los criterios de evaluación. La segunda parte, tenéis que elegir de ese vídeo, del documental, 2 casos concretos, y analizar las características que presentan esos casos. Para ello se os presentan, tenéis aquí una tabla en la que tenéis caso 1, caso 2. A ver, no sé si lo veis vosotros. ¿Lo veis? ¿Qué vosotros cómo nos ve? Entonces, lo tenéis en las dos áreas que están alteradas, comunicación social y comportamiento restringido y repetitivo. Entonces, tenéis que describir los síntomas que presenta ese caso en concreto en el área de comunicación social y su nivel de gravedad. Y igual para el comportamiento restringido y repetitivo, que síntomas de los que observáis en el vídeo y analizáis, y el nivel de gravedad. Esa sería, y rellenar con los dos casos. Ya digo que lo que se valora es que, bueno, que sea algo que vosotros hayáis entendido realmente qué es el autismo, cómo se presenta en distintos niveles de gravedad y demás, y la justificación que hacéis, o sea, redacción, cómo unís la, o sea, que hay información relevante. Y luego habría como una tercera parte que dice, ha de realizar la búsqueda de una película en la que se aborde el tema del autismo y analizar, justificando el porqué, claro, si la imagen que proyecta del trastorno está en consonancia con los conocimientos actuales que tenemos o no, o si presenta una imagen distorsionada o errónea del trastorno. Entonces, se presenta una ficha técnica, el título, la dirección, los intérpretes, que son datos que recopiláis de la película. Y luego, realizar una breve valoración, máximo 5 líneas, sobre su relevancia, tanto desde el punto de vista del conocimiento. Bueno, esperar, porque esto no sé si, yo lo tengo antiguo, no sé si esta parte es de 5 líneas o no. No, eso no os lo digo. Como os imprimís o lo veis vosotros, que qué documento está ahí.
Sí, está ahí.
¿Vale? Lo de las 5 líneas, como han ido cambiando, no lo sé si yo lo tengo aquí actualizado o no. Entonces tenéis que hacer un informe. Y el total de la práctica no debe tener una extensión máxima de 5 folios. ¿Qué se valora? Pues que los contenidos presentados por vosotros tengan un grado, se evaluará el grado de elaboración y de análisis e integración de la información. Si es superficial, un nivel de profundización mínimo, o si es elevado, pues la nota no va a ser lo mismo. Si se señalan ahí 4 cositas en un listado sin desarrollar, a que vosotros deis vuestro punto de vista, vuestra reflexión, vuestra opinión, integréis la información, que haya una capacidad de reflexión y síntesis, que ponga de manifiesto en el documento, ¿no? Y aspectos formales también, es muy importante que sepáis escribir bien, que pongáis los puntos donde tienen que ir, porque es que hay veces que es que leo trabajo, que es que es todo un párrafo sin un punto. Una coma, otra coma, otra coma. Y digo, pero entonces que antes de entregarlo, pasen unos días, lo leéis como si no fuera vuestro trabajo. Sí, no, no, los puntos. A ver, ya sé que ya me han mandado el listado de los alumnos que yo voy a corregir. No, yo estoy.
Estamos contigo.
Ah, sí.
Mírame a mí y hacemos una
parte. A partir de García, me parece que. Encarnación Sarria, ¿qué apellido tenéis?
Y yo.
Todo conmigo, qué bien.
¿Hasta qué apellido estás?
Yo hasta el final.
¿Te dejé hasta el final?
Desde García, no sé
exactamente. Si
entonces, yo lo que valoro es eso, que esté bien redactado, que es importante que en cuarto ya, entonces, lo leáis y lo desarrolléis bien y tratéis de poner un poco de vuestra parte, decir, no lo voy a hacer a la venga, pues lo hago rápidamente, que sí, que tampoco os va a llevar mucho tiempo, pero que le dediquéis un poquito de... ¿Vale? Ya, ya, pero entender también que hay que hacer un buen trabajo. Y además es sencillo, tampoco es complicado, ¿vale? Es que elegí a Virginia, que también es severa. Virginia, no sé quién es Virginia. Porque tenemos... ¿Sabes más? Uno pequeño que... bueno, no sé. Que tenemos que verlo en vídeo para ponerlo. Hay que elegir a dos. Ah, con el primo pequeño, ya entiendo. Si es que hay el caso de dos primos, hermanos, que sus madres son gemelas. Entonces cada una ha tenido un hijo con autismo. Os dejo que ya entran en la siguiente clase. Venga, hasta luego. Sí, dime.